WTN, la radio católica mundial.
Y ahora en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama. EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo.
¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría estar con ustedes así en vivo, en directo, cara a cara, como ustedes siempre en estos últimos tiempos ha sido a través de la vía telefónica, porque me encontraba en la ciudad de Nueva Orleans. Pero qué gusto estar con ustedes en el día de hoy. Y espero, en el nombre del Señor Jesús, vamos a tener un tema bastante difícil de abordar, que es el éxodo de muchos emigrantes, hermanos nuestros, que han sido y van a ser deportados en los próximos días, si no es que ya. ¿Y qué piensan ustedes al respecto? ¿Y qué se puede hacer, sobre todo, qué se puede hacer para ayudar al sistema de migración de los Estados Unidos para cambiar las leyes y permitir que personas que están en esa situación y que desean tener un trabajo decente y proveer por sus familias y desarrollarse como miembros de este país puedan hacerlo? Teniendo en cuenta también que hay muchos que están en lista de espera y que llevan tiempo tratando de entrar en Estados Unidos, pero lo están haciendo de una forma oficial. Así que, ¿cómo podemos nosotros en alguna forma dar algún tipo de esperanza a todas esas personas que están en estos momentos en esa situación difícil en sus vidas? Y queremos orar por ellos y queremos orar por todos ustedes, y doy gracias a Dios por un hermano muy especial que es muy conocedor de la materia, porque ha trabajado por mucho tiempo con hispanos en este país, y es Omar Aguilar. Omar, muchísimo gusto, qué bueno que has dicho que sí, que estás con nosotros en este programa.
No, una gran alegría poderlo acompañar, padre, y sobre todo lo decíamos antes del programa, ¿no?, cuando estábamos charlando acerca, ¿no?, la importancia de precisamente de hablar de estas cosas, porque pueden ser muy polarizantes, muy, sí, muy extremadas, ¿verdad? Diferentes polos, opiniones, y bueno, también tenemos que aprender a dialogar y a compartir y a escuchar, ciertamente, ¿no? Nuestra intención, ellos, precisamente poner nuestro granito de arena, sabiendo de entrada que es una respuesta muy complicada y que claramente ni Padre Pedro ni un servidor pues tenemos la respuesta final y definitiva. Pero estamos acá compartiendo.
Este programa pues llega a muchas personas en muchos países, y pues les pido oración para que los que están en estos momentos en una situación precaria, difícil, que puedan confiar en la providencia divina, confiar en el Señor, y también buscar soluciones que podamos en alguna forma pues cooperar para que esta situación, que es supremamente preocupante, se pueda encontrar la solución para ella y para las personas que en una forma u otra pueden estar relacionados con esta situación. Así que antes de hacer absolutamente nada más, vamos a invitar al Señor para que esté con nosotros en este momento, en este programa, y para que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en el transcurso de esta hora que vamos a compartir juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, Yo te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy gracias, oh Dios, por la dignidad de todo ser humano. Tú nos has creado imagen y semejanza tuya, Señor. Y nos has dado la oportunidad de reflejar esa imagen. En la Iglesia Católica, muy particularmente a través de los sacramentos que recibimos, que son fuentes de vida y salvación eterna, comenzando con el bautismo. Gracias, Señor, porque nos has escogido a cada uno de nosotros para más y más llenarnos de tu santa y transformadora presencia, presencia que sana, presencia que libera, presencia que restaura, presencia que salva. Gracias, Señor, porque 365 veces tu palabra, la Santa Biblia, nos dice: no tenga miedo, no tenga miedo. Yo estoy con ustedes y estaré con ustedes siempre. Y aunque las colinas se caigan y los montes se vengan abajo, mi amor por ti no pasará. Te tengo grabado en la palma de mi mano, dice el Señor, y tú a mí me perteneces. Qué hermoso saber que hay uno que nunca nos abandona. Hay uno que siempre está a nuestro lado, guiándonos, enseñándonos el camino que debemos de seguir y diciéndonos una y otra vez: no tengas miedo. Nada puede pasar sin el consentimiento de Dios. Y a veces pensamos, Señor, que los momentos en que las cosas no suceden como nosotros queremos, pues o tú estás sordo en esas oraciones o simplemente no son importantes esas oraciones para ti. Sin embargo, Señor, si alguien tiene el mejor interés en nuestra felicidad, eres tú, mi Dios. Y si algo está pasando que está mal en nuestra vida, cualquiera que sea la situación, sea el que tenemos que regresar a nuestros países de origen, sea el que hay problemas con nuestros hijos, sea que no tenemos suficiente trabajo y por lo tanto no tenemos suficientes medios económicos para ayudar a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestras familias, para que tengan una vida un poco más desahogada. Y a veces nos preguntamos: Señor, ¿por qué no nos das una manito? ¿Por qué no nos ayudas? Y el Señor nos va a decir: ahí estoy, confía, pon tu confianza en mí. Confianza viene de la palabra con fe, confianza. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que no vemos. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que no vemos, es la seguridad de lo que esperamos. ¿Y qué esperas tú del Señor? ¿Qué espero yo del Señor? Que no me abandone y que en los momentos de mayor necesidad sea el que me tienda la mano y me lleve en su santa presencia por el camino de la victoria. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque estamos en tus manos santas y poderosas. Gracias, Señor, porque esas manos, Jesús, que tú extendiste un día en la cruz, en el Calvario, son manos que ahora en estos momentos me abrazan, te abrazan y nos dicen una y otra vez estas palabras: yo estoy contigo, no temas, no temas. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio de poder entender, saber y hasta sentir, Señor, que no estamos abandonados, que no estamos, Señor, desamparados o lejos de alguien que se interesa por nosotros. Por el contrario, Señor, que tú en estos momentos estás más cerca de aquellos que más te necesitan por lo mucho que nos amas. Bendícenos, Señor, acompáñanos, Señor, y llévanos, mi Dios, en este momento y siempre de tu mano santa, poderosa, de esa mano, Señor, que nos guía en el camino de la victoria total, que es el cielo. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Tengo algunos anuncios que quisiera compartir con ustedes, pero el más importante de todos es que le vamos a dar el número telefónico de este estudio, para que ustedes, cuando pues abramos las líneas telefónicas, que prácticamente desde el principio las vamos a abrir para escuchar sus comentarios, sus puntos de vista, sus preguntas. Y queremos que este programa sea como que un bálsamo en medio de dificultades, para que estemos conscientes de que no estamos solos, para nada, no estamos solos, Dios está con nosotros. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Y a más internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. De nuevo, estamos en vivo y directo. Este es su programa, A Solas con Jesús, en Birmingham, Alabama, la sede de EWTN, televisión, radio y muchos otros medios de comunicación que se han podido lograr a través de los años. Y agradecemos la presencia poderosa, maravillosa de Madre Angélica, que siempre está, estoy seguro, en oración por todos nosotros. También quiero recordarles que tenemos material disponible en español, tanto de Madre Angélica como de este servidor, en el catálogo religioso de EWTN. Si desea, pues, alguna información sobre algún libro en particular o sobre algún material en español, por favor, llamen al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Quiero compartir con ustedes un pequeño versículo de la Santa Biblia. Está tomado del Salmo 27, versículo 14. Y dice así, y he buscado diferentes traducciones, y la que más me ha gustado realmente es la que dice así: pon toda tu esperanza en el Señor. Eso es para ti, es para mí, para todos nosotros. Pon toda tu esperanza en el Señor. Ten valor y cobra ánimo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Pon toda tu esperanza en el Señor, ten valor y cobra ánimo. Dios tiene algo grande para ti, algo poderoso, maravilloso para ti. Lo importante es que te dejes en sus manos santas y que te dejes guiar como la ovejita se deja guiar por el buen pastor. Y ese buen pastor es Jesucristo. Bendito sea Dios, en quien todo lo podemos y en quien es, pues, el que nos va a guiar en el camino de la victoria. Pues sí, hablando de Omar Aguilar, mira, Omar Aguilar tiene un currículum bien amplio. Y no voy a mencionar todas las cosas que Omar hace, porque no pasaríamos el programa entero, pues, hablando de Omar, y esa no es la idea, ¿verdad? También quiero dar gracias a Dios por Ana, que está con nosotros. Ana es nueva en este espacio, y muchísimas gracias, Ana. Si me puedes responder, te doy la bienvenida yo a este programa.
Gracias.
Con Jesús. ¿Cómo te está tratando Douglas Archer? ¿Viene?
Bien, aquí me está enseñando mucho.
¿Aquí lo tienes al lado tuyo?
Sí, acá está de este lado.
Benditos a Dios. Y Marisela Hasbun, que está en el otro lado, en la parte visual de este programa. Así que, Marisela, también muchísimas gracias. Que Dios te bendiga en superabundancia. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas en el día de hoy. Pero, de nuevo, antes, si no hago esto, pues me van a regañar. Y es que ya se acerca el Sábado de Milagros. El Sábado Milagro va a ser el 1 de marzo, con el favor de Dios. Vamos a tener invitados muy especiales. Entre ellos va a estar el padre Ricardo López Díaz, de Guadalajara, México, y también Paula Umaña, que tiene un testimonio fabuloso de compartir con nosotros. Aquellas personas que se sienten como que abatidas y cansadas y sin esperanza, pues escúchenla a ella, porque realmente ella levanta hasta a una persona que siente que ya no tiene esperanza ni tiene posibilidades en la vida. Esto va a ser de nuevo el día 1 de marzo, que es un sábado, y se va a llevar a cabo en el Jefferson Performing Arts Center, que está localizado realmente en allí, pegadito de Nueva Orleans. Es parte de Nueva Orleans. Comenzaremos con la Santa Misa en la mañana. y tendremos las conferencias, las charlas, música, alabanza, muy bonito todo, porque va a ser algo que nos va a levantar de verdad, sí, y nos va a llevar a una relación más íntima con el Señor. Definitivamente es como una inyección así de presencia de Dios. Y vamos a terminar con una obra santa que va a estar bien para chuparse los dedos. ¿Por qué? Porque va a estar el Señor Jesús, el Santísimo Sacramento del altar va a estar ahí. Y hemos hecho algún tipo de encuesta y las personas que han recibido gracias, sobre gracias, que han recibido pues regalos de parte de Dios, son incontables. Así que no dejes de asistir de nuevo Sábado Milagro el 1 de marzo de este año 2025 en el Jefferson Performing Arts Center. Y para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956, que es el área 956-424-5405. 956-424-5405. El cupo es limitado, así que no pierda mucho tiempo para comunicarse con estas personas que con todo gusto le indicarán todo lo que ustedes necesitan saber en relación al Sábado Milagro 2025. También recordarles e invitarles, si es posible, a un peregrinaje maravilloso, poderoso, que se va a llevar a cabo a Medjugorje y a Grecia del 19 al 30 de septiembre. Va a haber un crucero, vamos a ir en crucero por 5 días por las Islas Griegas y después vamos a ir a Estambul y de ahí vamos a ir a Atenas. Y de Atenas vamos a ir a Dubrovnik, que es el salto para llegar hasta Medjugorje. Los cupos están casi llenos, así que para más información, por favor, comuníquense con la agencia de viaje Canterbury Pilgrimages y pidan hablar con Maciel Carrasco. Si ustedes marcan este número, la van a tener directamente a ella. Maciel Carrasco, su número telefónico es el 347, es el área 347-463-3998. Repito, 347-463-3998. Quiero recordarles también que con el favor de Dios voy a estar en Indio, California, el 22 de marzo, con el título de la convención Un Día de Renovación en el Espíritu, organizado por el grupo Magnificat María Reina de la Paz en el auditorio Fullenweider, Indio, California. Para más información, comuníquense al número telefónico 760-396-9100. También voy a estar en Detroit, Michigan, si Dios permite, el 29 de marzo, en la 16ª conferencia para hombres hispanos con el tema Hijo Amado del Padre, organizado por el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, el sábado 29 de marzo en el Seminario del Sagrado Corazón de 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Para más información, por favor, vayan a la siguiente dirección electrónica www.aod.org / hombre hispano. Y eso me va a estar informando durante los diferentes programas que vamos a compartir con ustedes. Finalmente, y ya me cansé, en Ciudad Juárez y El Paso, Texas, del 5 al 6 de abril, el retiro de sanación Aférrate a Jesús en la Ciudad de Juárez, el sábado 6 de abril y el domingo, el sábado 5 de abril y el 6 va a ser en El Paso, Texas. Para más información, por favor, comuníquense a la siguiente dirección electrónica www.aferrateajesus.org, todo junto. Bueno, pues ya llegó el momento, señor Omar Aguilar. Vamos a hablar un poco acerca de lo que realmente nos concierne en este programa. Hace un tiempo atrás, cuando el presidente, que en aquel entonces era candidato a la presidencia, Donald Trump, expresó que una de las cosas como meta que él quería hacer si era electo presidente era, pues, en una forma triste tal vez, pero sacar a todos los ilegales del país de Estados Unidos de Norteamérica. Recientemente, la portavoz de la Casa Blanca cuando le preguntaron que si iban a sacar todos los migrantes, ella dijo que ella pensaba que sí. Y cuando le preguntaron que por qué, ella respondió porque todos son criminales. Y la razón por la cual dice ella que todos son criminales es porque no están actuando según las leyes de este país. La pregunta para ti es, ¿qué piensas de esto?
Sí, bueno, una realidad es que Estados Unidos sí no es un tema nuevo, no es algo que concierne solamente a esta presidencia, pero es una realidad que se ha vivido por muchos años, que se vive un sistema migratorio quebrado, fallado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, siendo y el lugar privilegiado que ha tenido a lo largo de los últimos 150 años, si lo queremos ver al menos así, ¿verdad? Ciertamente se convierte en un lugar de esperanza para miles y millones de personas que desafortunadamente en sus propias tierras no encuentran la paz que
eso,
quieren.
Eso es bien importante que se recalque.
Y que llegan a Estados Unidos precisamente en busca de la esperanza, a sabiendas de que ciertamente muchos de ellos no lo hacen de la manera correcta.
El ser humano tiene dentro de sí en su sangre una noción nómada, es decir, buscamos tierras mejores, donde podamos proveer por nosotros mismos y por nuestros familiares, y también de alguna forma pues mejorar el lugar donde estamos. Entonces, no es nuevo, nada nuevo, que haya migración
de un lugar
para otro.
Y continuará.
En 1800, por ejemplo, aquí en este país, la cantidad de gente que vino para trabajar y para ofrecer sus talentos, sus conocimientos, etcétera. Y por eso Estados Unidos se convirtió en el país tal vez más importante del mundo, por la cantidad de personas que aportaban a este país.
Así pero es, tal parece los, que... los 1800 nos trajeron la migración de escoceses, de alemanes, sí, de irlandeses católicos, que en su momento fueron los que más sufrieron discriminación, por entre muchas razones, dos principales.
Los italianos.
Y después, bueno, y podemos seguir avanzando la larga historia de inmigración que tiene Estados Unidos. Entonces, esta es una realidad que vivimos, y de nuevo, que no es de esta presidencia, que no es de los últimos 10 años, que es una constante que desafortunadamente ahora se encuentra en esta situación, ¿no? En esta situación tan polarizante, en esta situación, porque de nuevo, es como la papa caliente que se sigue pasando y que siguen hirviendo y que nadie quiere finalmente sacar de la agua hirviendo y decir, ok, ¿qué vamos a hacer con esta realidad? ¿No? Catalogar a todas las personas que están aquí de manera irregular como criminales. Bueno, también es generalizar simplemente y decir, bueno, pues todos son un problema, porque podemos considerar los quizás millones de niños que no pidieron venir a los Estados Unidos, pero que ahora es su casa, que es el único país que conocen y que no han cometido ningún crimen, porque pues ellos no pidieron venir, y que de alguna manera ahora son contribuyentes, ahora son parte de la sociedad, y ciertamente por un estatus regular, pues quizás no han avanzado ni dar todo su potencial que le deben y que estarían dispuestos a dar de todo corazón a esta que ahora es su casa, ya que también es su nación. Entonces, de nuevo, es realmente una papa caliente. De nuevo, me gusta ver con esa imagen, ¿no? De la que en algún momento alguien tiene que decir, ok, ¿qué es la realidad? ¿Qué es lo que realmente se tiene que hacer para buscar una solución? Hemos escuchado y hemos visto, hemos compartido, padre, ¿no? Algunos obispos, la iglesia, que están empezando a levantar la voz y decir, pedir, ¿no? Al gobierno federal, a las diferentes autoridades, de que tomen un paso al frente y que digan, bueno, vamos a tratar de encontrar una solución, a sabiendas de que va a ser una solución que va a comprometer, que no va a haber un ganador definitivo. Nadie va a poder decir todos ganamos o todos perdemos, pero que definitivo, se tiene que hacer algo. Esto no puede continuar así. Tiene que haber yo no sé si va a ser una reforma migratoria, una regularización o el nombre que le quieran poner. Parece que todo el mundo le tiene miedo a esa palabra, ¿no? Reforma migratoria. Pero la situación que sea, se tiene que regular, porque en juego están millones de personas, familias enteras, ¿verdad? Y al final del día, como los obispos de Estados Unidos, sobre todo aquellos que se han expresado y que han hablado y han compartido, ¿no? Pues estamos hablando también de la dignidad de las personas.
El vicepresidente tuvo, pues, información de los obispos de Estados Unidos, un documento que le enviaron, y él reaccionó de una forma bastante negativa, pienso yo, porque estaba diciendo que se sentía, él como católico, devoto, etcétera, sentía que los obispos estaban equivocados en su discernimiento en relación al proceso de deportación. Y lo que realmente los obispos están diciendo es que tenemos que tratar al ser humano con dignidad, punto. Es decir, somos creados imagen y semejanza de Dios, Y si bien es cierto que han transgredido la ley, pero al mismo tiempo son personas, muchos de ellos, que quieren venir a ser personas que quieren aportar al país y que en alguna forma piden la posibilidad de que ellos puedan ayudarse a sí mismos y también pues ayudar a sus familias, no solamente en Estados Unidos, pero fuera del país. Grandes de las remesas de nuestros países viene del trabajo de los migrantes que están aquí en Estados Unidos, legales o ilegales, pero que están ayudando a nuestros países también. El problema, yo creo, que el vicepresidente de Estados Unidos no pudo comprender en ese momento, ojalá que pues con el pasar del tiempo pues sí pueda, y es que todos los que estamos en este país, o nosotros, o los antepasados, vinieron de alguna parte. Los únicos que realmente podemos decir, y ni tampoco ellos, que son los nativos de este país, son los indios americanos. Pero todos los demás hemos venido de alguna parte del mundo. Y al principio, en ese tiempo, los 1900, no habían las restricciones que hay hoy día. Entonces venía el que quería, ¿sí? Hoy día, pues, ya la población ha crecido, aunque tenemos ciertos problemas, ¿no? Porque ha crecido en unos aspectos, pero en otros aspectos hay necesidad de trabajadores. Uh-huh. La población de Estados Unidos está cada día más creciendo hacia una edad como la mía, por ejemplo, que ya soy viejito. Uh-huh. Y, sin embargo, pues, la juventud no es tan influyente en este país. Y como resultado, pues va a llegar el momento, como está pasando en Europa, que vamos a tener muchas personas mayores y pocas personas que van a ser los que realmente van a continuar el proceso de mejoramiento del país.
Sí, bueno, un par de aspectos, ¿no? Hablando del invierno demográfico, ¿no? El que no va a haber el reemplazo suficiente, el 2-1, ¿no? Por una persona que fallece, 2 tienen que nacer para que la sociedad, claro, pueda continuar de una manera ordenada y de una manera que haya un continuo crecimiento, ¿no? Un par de aspectos, ¿no? De nuevo, porque estos temas son tan polarizantes que a veces nos cuesta trabajo. ¿Qué es lo más difícil a veces, padre? Nos cuesta trabajo reflexionar y realmente pensar, ¿no? Particularmente con la situación hoy, ¿no? Los comentarios del vicepresidente de los Estados Unidos, ¿no? Que hablaba y decía, ¿no? Le decía a la iglesia que nos teníamos que mirar al espejo, ¿no? Porque recibíamos dinero del gobierno de los Estados
Pero
Unidos.
Pero la pregunta es, ¿para qué
hicimos ese dinero? Voy para allá. Por eso lo quería tocar.
Porque se me hierve la sangre un poquito.
No. Y es entendible cuando alguien solo lo ve desde afuera. Claro. Y dice, claro, pues el gobierno de Estados Unidos le da $100 millones a la iglesia. ¿Qué están haciendo? Con eso se están yendo y se están trayendo inmigrantes de Latinoamérica.
Qué bueno.
X. La realidad es que estamos hablando de un caso específico y se trata de Caridades Católicas. Uh-huh. Una de las organizaciones que mejor trabaja con todos los necesitados.
Tenemos
en Estados Unidos.
Agencias importantísimas en Estados Unidos que son católicas y que se pasan el tiempo, sí, día tras día, dándole a las personas, sí, que están a punto de morir por hambre, etcétera. Sí. Para que ellos puedan sobrevivir de nuevo, volviendo a la dignidad del ser humano.
Y por ejemplo, Caridades Católicas, voy a decir uno de muchos ejemplos que podemos dar. Caridades Católicas ofrece en algunas ciudades, en algunas partes, cursos para que, por ejemplo, alguien pueda terminar la high school. Por ejemplo, ofrecen ayuda a familiares cuando alguien en su familia fallece y no tienen para pagar el sepelio. Ellos ofrecen ayuda para familias en necesidad de alimentos. Y obviamente, como es una institución católica que apoya y que está entre los más necesitados en la frontera, ayudan a los migrantes que llegan, pero Caridades Católicas, Católicas bajo ningún momento, yo no los conozco a profundidad, no soy un experto en el tema, yo he tenido la oportunidad de verlos trabajar y todo, pero yo, hasta donde tengo entendido, yo jamás he visto un anuncio de Caridades Católicas que esté invitando a la migración legal
para
o
nada,
indocumentada. Entonces, como por ejemplo en eso, es cuestión de nuevo de que a veces se polarizan tanto los temas y simplemente a veces se dicen cosas incendientes que crean esta tensión, y lo que nos toma a nosotros, que es algo muy difícil, es practicar la prudencia y decir, ok, ¿qué es exactamente el problema? Entonces, con Caridades Católicas, pues no hay ningún problema, ellos están haciendo su misión, están sirviendo.
Y una cosa importante es que la mayoría de las personas que trabajan en Caridades Católicas y en Catholic Relief Services, uh-huh, son voluntarios.
Sí. Sí, la mayoría.
No perciben un centavo.
No perciben un centavo.
Entonces, todo está prácticamente enfocado a ayudar a la gente más necesitada, la gente que sufre de terremotos, la gente que sufre de huracanes, la gente que sufre de problemas políticos, que son los que menos culpabilidad uh-huh. tienen y los que más necesitan, tal vez, porque son las personas inocentes, yep. que nadie las atiende y nadie se preocupa de ellos. Entonces, decir una cosa así como que duele bastante. Si él se siente dolido, yo cuando escuché sus palabras me sentí más dolido todavía, porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que una persona que tenga el conocimiento que tiene el vicepresidente de Estados Unidos sea capaz de decir una cosa por el estilo?
Sí, es desafortunadamente que de nuevo siempre tomamos estos puntos tan polarizantes y estos extremos, ¿no? Y es más fácil en muchas circunstancias, tristemente, ¿no? Lanzar la agresión.
Y hablando de extremos, qué triste ver hermanos nuestros latinoamericanos que han demostrado en formas no éticas en contra del gobierno de Estados Unidos. Sí. En otras palabras, sí hemos disfrutado de muchas cosas positivas que la nación nos ha dado, pero eso de quemar... de quemar banderas, eso de echar piedras a la calle, de insultar a las personas. ¿Cómo vamos a esperar que el gobierno aplaude estas cosas y permita que nosotros seamos vistos como buenos ciudadanos del país cuando realmente estamos haciendo lo opuesto?
Esto es una disociación completamente sin sentido, que aquellos que estamos, nosotros entre nuestras comunidades, que estamos precisamente desde un punto de vista defendiendo nuestros derechos, diciendo necesitamos quedarnos aquí, necesitamos ser parte, no tienes derecho a sacarme de tu país, y luego por el contrario insultemos la casa que nos ha recibido, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica uh-huh. dice, el inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo aqueje y obedecer sus leyes y claro. contribuir a sus cargas.
Claro.
Entonces, es completamente ilógico y es una falta de respeto, y desafortunadamente muestra un lado que muchas personas utilizan para atacar al inmigrante, decir, por eso no los queremos aquí, por eso no son recibidos, porque no son capaces claro. ni de respetar leyes tan básicas. Y una ley.
Y estamos hablando de muy poquitas personas.
Pero que son las que reciben todos los reflectores.
Porque
son
los que están. Lo malo es lo que se riega.
Exactamente.
Lo bueno, pues como que no, ¿verdad? La mayoría de ustedes, si no todos ustedes que están viendo este programa, están escuchando, pues son gente decente, gente buena, gente que quiere no solamente servirse de los múltiples programas que hay para progresar, para estudiar, etcétera, pero que están aportando a la sociedad.
Y padre, hay un tema aquí muy interesante y que no quiero que se nos vaya. Es entendible, ¿no? Es entendible que queramos manifestarnos, que queramos tener una voz, que queramos
pero
tener
no
una
así.
Opinión. Pero una cosa es no. hacer eso y otra cosa es este libertinaje y estas ofensas y estas faltas en contra de la nación que de una u otra manera nos ha acogido.
Claro.
Y como yo lo escribí en un libro que escribí hace tiempo, ¿verdad? Lo puse, independientemente de tu situación, esta ya es tu casa, este ya es tu país y para millones de nosotros es el país de nuestros hijos. Y este país nos debe respeto y debemos de, en la medida que podamos amarlo y defenderlo y que hagamos estas ofensas que afectan a la nación, pues no hablan bien de nadie en particular. Y sobre todo, un comentario, una opinión, ¿verdad? Para todas aquellas personas que salen a protestar a las calles, a poner música alta, a traer las banderas de todos los países del mundo, a gritar groserías y a decir de cosas, ¿es realmente eso la manera efectiva de producir un verdadero cambio y una reforma o lo que sea de migración? ¿Por qué no realmente hacemos un acto de autoinspección y decir qué es lo que tengo que hacer? Por ejemplo, es bien sabido, esto no es un secreto, es bien sabido que para los senadores y los congresistas una llamada por teléfono, una carta que se les escriba, tiene mucho peso uh-huh. y puede literalmente guiarlos, ayudarlos a decidir, esto es lo que quieren mis conciudadanos, esto es lo que quieren a los que yo represento. Entonces, a veces vociferamos, y de todos los sentidos, no digo solo de uno, a veces solo es gritar y levantar la voz. Y eso no sirve para nada, para único, es para generar más tensión. Y el padre, y el peligro, con eso quiero terminar aquí, y algo que sí quiero aclarar y que es muy importante que lo sepamos, no podemos responder violencia con violencia.
Amén.
Si nos ofenden, si nos ofenden, no podemos responder con violencia. Por el contrario, para todos aquellos que en una realidad estamos en una situación irregular y decimos, yo me he ganado por los años que le he dado al país, le he entregado mi juventud, le he entregado mi vida, ahora mis hijos son parte de esta nación, yo creo que puedo y debo de seguir aquí, tenemos que mostrarlo haciéndolo de la manera correcta, gritando, ofendiendo y ofendiendo a la nación, no ayuda a nadie.
Una pregunta, porque podemos seguir hablando de esto per secula seculorum, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer?
Ya llevamos 2 días. Pero nosotros.
¿Qué podemos hacer para que la situación cambie? Y no cambie de aquí a 10 años, 20 años. No, que cambie ya. Si nosotros pudiéramos buscar la solución, hablando con. Tú estabas hablando de oficiales del gobierno, que presenten un posible sistema de migración en que se les da a las personas que están en este país un periodo de gracia, por ejemplo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, hasta 1 año tal vez, para ver qué es lo que quieren hacer en este país, cómo se van a desenvolver en este país, qué aportaciones pueden dar a este país, tantas cosas, ¿no? Para ver cuáles realmente son los que de verdad quieren luchar en este país, por un, como hicimos nosotros cuando vinimos acá, ¿verdad? Al principio se nos dio algo. Yo recuerdo a mi padre, el primer mes de la renta del apartamento donde vivíamos, 7, el gobierno, a través de Caridades Católicas, se nos dio ese lugar. Pero ya el segundo mes, papá dijo, yo no quiero nada, yo lo voy a hacer por mí mismo y con mis hijos y mi esposa vamos a luchar por no solamente salir de este hoyo económico en que estamos metidos, pero por hacer algo mejor, tanto por nosotros como por la sociedad en que nos ha abrazado y nos ha tocado vivir. Es decir, hay muchos hispanos que tienen grandes valores y tienen grandes posibilidades de hacer grandes cosas en este país. Entonces, ¿por qué sacar a todo el mundo así? Simplemente, bueno, se cometió un error, definitivamente se cometió un error. Sí, hemos tenido ilegales, bueno, yo no, pero me estoy hablando en general, cuando realmente hay un montón de gente que está esperando para entrar a este país y lo quiere hacer en una forma legal y oficial. Y están esperando. Sin embargo, pues toda esta cantidad de gente que ha venido, ¿qué se puede hacer con ellos? ¿Y por qué no se les puede ofrecer un periodo de gracia en que puedan trabajar? Por ejemplo, los que vienen de México a trabajar en el cultivo de las fresas y de las naranjas, etcétera, en California, se les da un tiempo para que puedan venir. ¿Cuántas personas de Tijuana no vienen al Paso a trabajar? Vienen por la mañana, sean por la noche, cosas así, ¿no? Se puede desarrollar. Aquí hay tanto cerebro, aquí hay tanto intelecto, aquí hay tantas personas que conocen bien el sistema de este país que pudieran aportar para desarrollar un sistema básico en que estas personas que están aquí actualmente, en estos momentos, que no tienen pues los documentos necesarios, que pueden quedarse por un tiempo más o menos de acuerdo a lo que diga el gobierno, para que en ese tiempo ellos puedan hacer algo por ellos mismos y por la nación también. ¿Por qué no, por ejemplo, buscar un grupo de personas que tenga influencia con el nuevo, pues...
¿qué? Secretario de Estado, puede ser.
Se me fue la idea. Secretario de Estado. Sí, Marco Rubio, ¿por qué no? Él es un hombre capaz, un hombre que yo estoy seguro que podría ayudar.
Y padre, yo de nuevo, porque siempre, y le agradezco, padre, la oportunidad que tenemos de tener este diálogo, de charlar, de no que necesariamente de nuevo queramos ofrecer una respuesta, porque creo que nosotros dos no tenemos la respuesta final. Tenemos algunas ideas, pero qué bueno es poder tener este tipo de diálogos, porque eso es lo que falta en el término general. Eso es lo que falta. Todo mundo se polariza y todo mundo grita y todo mundo se ofende, y es que si son unos y son
y
los otros.
Eso es un problema.
Eso es un problema serio, porque no permite realmente encontrar las soluciones adecuadas.
Claro.
No se trata que sean las soluciones perfectas, porque de nuevo, no existe una solución perfecta, por la realidad en que estamos
viviendo.
Pero
nos vamos por el sensacionalismo, nos vamos por las emociones.
Exactamente.
Y nos olvidamos de que podemos nosotros, tenemos la cabeza para hacerlo, de sentarnos y decir, ¿qué tal esa propuesta? Y si no les gusta esta propuesta, ¿qué tal esta otra propuesta? Pero que dejemos de hablar tanto. Y que comencemos a poner en práctica
los pasos
básicos para que podamos tener un desarrollo normal y constante con las personas que están ilegales en este país.
No, exactamente. Por ejemplo, en toda esta situación no podemos dejar de lado porque lo tenemos que hablar porque es la realidad, ¿no? Por ejemplo, todas las personas que vienen y cometen crímenes, que cometen delitos mayores, narcotráfico. El gran problema de la frontera.
Esos no.
El gran tráfico de la frontera que vivimos, miles de niños perdidos, mujeres vendidas a la esclavitud sexual.
Seguro, claro.
Y todas estas cosas, absolutamente, es totalmente indefensible ese tipo de
personas. Tú vas a casa de un vecino y haces horrores en esa casa.
No.
Porque, es decir, te van a sacar de una
si estás en Texas,
no
es
muy adecuado.
No va a ser nada adecuado si se trata del estado de Texas.
Claro.
De nuevo, entonces, debemos de entender esta parte también. No podemos vivir, es completamente imposible, no se da en ninguna nación del mundo que queramos vivir bajo la idea de que hay que abrir las fronteras y entre quién entre.
Claro, claro.
Esas son las situaciones inmediatas. Pero este problema es tan complejo, que tiene diferentes capas. Esta es la primera, ¿no? La que causa el sensacionalismo a todos aquellos que, de nuevo, que han cometido crímenes, que han hecho estas cosas horribles. Ahora, ¿no? Con esta situación que se vivía de las fronteras abiertas, pues entre quien entre. Esta es la primera parada. Pero, de nuevo, es todo esto que está mencionando, padre. Todas estas situaciones tan particulares, de nuevo, vuelvo a pensar, ¿no? En todos los niños que llegaron como niños a este país.
Claro.
Y que el único país, y en muchos casos, el único idioma que hablan es el inglés. Y la única nación que sienten como suya es esta.
Claro.
Y que por una situación que no dependió de ellos, pues están en una situación inadecuada.
Que estudiaron aquí,
que han hecho lo mejor que pueden.
Claro, claro. Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, esa es una situación muy particular.
Claro.
Esa es una situación.
Y luego, pero estamos hablando de las personas indocumentadas que han venido a este país recientemente.
Sí, de nuevo, es una de las muchas complejidades. Sí,
pero para ellos se debe de buscar un sistema que sea adecuado y que el gobierno esté de acuerdo con ese sistema y que sea como una especie de tiempo de gracia para ver quién realmente pues es aceptado o debe ser aceptado en este país y quién no. No, tenemos muy poquito tiempo, Omar, solo demasiado, no, mentira.
Y de nuevo, ¿no? De todas estas cosas, porque también no podemos simplemente voltear nuestra mirada y decir Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. También tenemos que ser bastante honestos y con el corazón en la mano, y aunque nos duela, reconocerlos, la falla de nuestros gobiernos, de nuestras naciones.
Horrible.
Que han permitido que esto llegara a esto. A mí me parece realmente una desproporción, ¿no? Que algunos líderes de algunos países salgan a defender al inmigrante en Estados Unidos y en ningún momento ofrezca ninguna garantía ni ningún tipo de ayuda, decir vuelve a tu país, aquí hay futuro.
Ni permiten a extranjeros venir al país.
Exactamente.
Así como así, ¿verdad? No, hay un proceso.
Entonces, también está esa otra realidad, otra realidad que de nuevo, que tenemos que, no sé, en algún momento tratar de encontrar una solución en donde los gobiernos de Latinoamérica sean unos gobiernos realmente que tengan en consideración y en primer lugar a sus ciudadanos, porque ningún país debería de permitir ni de promover por sus políticas y sus leyes la inmigración que sus hijos. Ningún padre debería de... Por eso estamos como...
Desafortunadamente, el espíritu de ser un nómada, decir, aquí no puedo, si aquí me estoy muriendo de hambre, yo tengo que ver qué hago con mi persona y con mi familia para que puedan subsistir. Y eso es lo que han hecho muchas de estas personas. Han habido personas que han venido con otro pensamiento en mente, ¿no? Pero la mayoría son personas que realmente han querido llegar acá y comenzar una vida nueva.
Sí.
Tenemos un poquito de tiempo para que ustedes pues nos llamen, están muy, muy silenciosos. Y yo creo que pues este tema amerita que meditemos un poquito. Yo sí quiero que si alguno de ustedes tiene influencia sobre algún aspecto del gobierno, Porque podemos hablar de aquí hasta que se acabe el mundo, pero ¿qué podemos hacer prácticamente, en concreto, para que esta situación, pues si es posible, se pueda solucionar? Y las personas que han sacrificado tanto, por tanto tiempo, dándolo todo y quedándose hasta sin un centavo, empeñándose, que pueden de alguna forma ver su sueño realizado.
Sí, es una realidad que de nuevo tenemos que entender que no se va a solucionar a gritos ni a ofensas. Uh-huh. Realmente tiene que haber un esfuerzo en conciencia, claro, y tiene que haber, claro, personas que tomen la batuta y que tomen la carga, por así decirlo, y que digan, tenemos que encontrar una solución a esto, porque como bien dice padre, podemos seguir hablando de este tema y, claro, y está esta presidencia y va a seguir la que sigue y va a seguir la que sigue y va a cambiar el partido y vamos a seguir, porque de nuevo, desafortunadamente, inmigración se vuelve esa papa caliente que precisamente, ¿no?, alrededor de las elecciones cada 4 años se convierte en un foco de atención y después a todo el mundo se le olvida hasta que sea necesario para conseguir y para avanzar agendas políticas. Y esto tiene que ser más allá. Esto ciertamente pasa por la política, pasa por los legisladores, pasa por el presidente, pasa por los congresistas, pasa por las leyes, pero tiene mucha implicación de lo que los ciudadanos y las personas quieran. Y yo creo que si hubiera, espero en Dios que haya alguien allá afuera, algún grupo, como bien dice, algún grupo, claro, de influencia que tenga el, claro, poder de decir, oye, podemos hacer esto, oye, podemos hacer algo y hablar con las personas adecuadas.
Y lo de que nuevo, tú decías, escribir a nuestros congresistas.
Exactamente, a nuestros legisladores, a nuestros senadores.
Claro, claro.
Uh-huh. Y hacerlo de una manera educada. Es que, de nuevo, no puede ser que aparentemos, porque yo sé que no es así. Yo conozco, yo soy parte de la comunidad hispana, padres. Claro. Usted, claro, y yo somos parte,
seguro,
de la comunidad,
claro,
hispana. No puede ser que lo que vemos en la televisión y esas imágenes sean lo que nos representa. No somos de vociferar ni de gritar. También tenemos la capacidad y el intelecto de sentarnos a discutir y a dialogar y a buscar soluciones. Y aceptar, si nos equivocamos, reconocerlo, claro, pero desde un punto de vista del diálogo, de acordar. Eso es lo que desafortunadamente, y no solo en el tema de la inmigración, en muchos temas, eso es lo que tristemente la política ha mal utilizado y mal representado, que la política en estadounidense y en muchas partes se vuelve una bola de insultos. Y yo te insulto, pues, el doble de lo que tú me insultas. Tenemos que retomar eso.
Yo sí pienso que, por favor, tiene que haber alguien, alguna persona que me está escuchando o que ustedes conocen de alguien que conoce a alguien que nos puede hacer una cita con el doctor, con el señor Rubio, y ver qué se puede hacer, por lo menos aunque sea por teléfono, ver qué se puede hacer, presentarle algunas posibilidades.
Y también es de origen cubano, así es que se llevarían bien, padre.
Yo creo que sí. Supuestamente yo no lo conozco personalmente, pero conozco personas que sí lo conocen, y pues yo lo haría con estas personas a ver qué se puede hacer. Pero si ustedes también conocen a alguien que pueda ayudar a formular un sistema que sea, pues, justo y que pueda ayudar a las personas que están en necesidad en estos momentos, pues por favor hagan eso. Quiero también, pues, pedirle a las estaciones de radio y televisión seculares que sean un poquito más compasivos con la forma de presentar noticias. No todos, pero hay diferentes grupos de televisión y radio que lo que están buscando es que haya un despertar de miedo en nuestra sociedad, y eso no es justo. Hay muchas personas que están con problemas de ansiedad, no quieren salir de sus casas, etcétera, etcétera. Yo estuve en un evento no hace mucho tiempo atrás en Luisiana en que, pues, mucha gente compró boletos para ir a escuchar la palabra de Dios ese día, y pues estaba todo organizado, pero muchas de las personas que habían comprado sus boletos no fueron, y no fueron por miedo. Entonces, que si bien es cierto que se presenten los problemas como son, pero que también se dé algún tipo de esperanza a las personas y algún tipo de forma en que podamos salir de este embudo en que estamos metidos y comenzar una vida mucho más pues saludable y placentera para todos nosotros.
Sí. Padre, el activismo político que muchos medios de comunicación utilizan, si no se utiliza para el bien, no sirve para nada. El activismo político que solamente genera miedo, división, odio y violencia, no sirve para nada.
Pero, hijo,
aquellos que dicen que tienen el mayor interés por la comunidad hispana deberían de ser los primeros en tener una actitud de reconciliación y de buscar lo que usted dice, padre, que es muy importante, y de buscar los medios
que nos unen.
Que nos unen.
Claro.
No la división,
claro,
ni sembrar el miedo.
Pero lo que da dinero es el periodismo amarillo, es decir, el sensacionalismo, porque la gente es curiosa y hasta cierto punto algunos un poco morbosos, y nos gusta ver pues los problemas, etcétera, ¿no? Pero eso no remedia la situación, por el contrario, lo empeora.
Sí, exactamente.
Entonces, yo sí le pido a todos ustedes que pues tengan mucho cuidado que es lo que ustedes escuchan, que es lo que ustedes ven, y de ser posible, pues traten de animar a aquellas personas que están en un proceso de ansiedad, de miedo, y que realmente, pues, por ahí no va la cosa, ¿no? Tenemos que buscar la forma de presentar algún tipo de sistema que pueda ayudar particularmente a los migrantes que no tienen documentos apropiados, para que en alguna forma el gobierno pueda asistirlos en estos momentos difíciles.
Y sobre todo también a volver a hacer el énfasis, ¿no? Y invitar a la comunidad en general, ¿no? Se vale y tenemos el derecho, ¿no?, de la libre expresión y de protestar y de expresar nuestras opiniones, pero hay que tener un poquito de amor a los Estados Unidos y no se vale quemar la bandera, no se vale ofender a la nación, no se vale nada de eso, porque de nuevo, al final del día es como dice un dicho, bueno, no sé si un dicho, no sé dónde yo lo aprendí, pero yo una vez oí que decían, cuando tú hablas mal de mí, no habla mal de mí, habla mal de ti.
Claro.
Entonces, no, claro, parece trabalenguas, ¿verdad?
Sí.
Pero entonces...
Tiene sentido, claro.
Cuando
claro,
estas cosas... No habla mal de Estados Unidos.
Somos libres, es decir, yo no estoy juzgando, no estoy criticando, pero si a alguna persona no le gusta Estados Unidos, pues puede regresar a su país.
Sí.
Si piensa que su país es mejor o una sociedad mejor en la que se vivía, a la que se vive hoy día, pues... Caramba, pues que cada cual toma la decisión que quiera, pero estamos hablando de las personas que realmente quieren estar aquí,
sí,
que han venido aquí con mucho sacrificio, con mucho dolor, dejando hasta su familia atrás, ¿verdad?, para poder comenzar una vida nueva, y esas personas sí quieren como que ser parte de esta sociedad y tener un nuevo comienzo.
Exactamente. Y al final del día, de nuevo, se trata de poder charlar de estos temas, de reflexionarlos, de no dejarlos de lado y decir, no está pasando. Claro que está pasando, claro que es una realidad,
claro.
Pero de nuevo, tiene que haber una especie, y esperamos en Dios, ¿no?, que salga algún tipo de
pues,
consenso y de personas.
Los reto en el nombre del Señor Jesús a todos ustedes. Pues sí, está bueno hablar y
claro,
está bueno compartir, pero vamos a actuar. Vamos a actuar. Y este reto es para todos ustedes en el nombre del Señor Jesús, que es el príncipe de la paz. Él no es el príncipe de la división, es el Satanás, es el príncipe de la paz. Entonces, busquemos la forma con nuestros dirigentes en el gobierno para que esta gente pueda tener un tiempo de gracia y puedan rehacer sus vidas para mayor gloria de Dios.
Exactamente, porque eso es muy importante. Y de nuevo, ¿no?, partiendo desde que ciertamente toda persona es creada a imagen y semejanza de Dios.
Definitivamente.
Es por encima de todo, pero tiene que haber una manera de solucionar esto. Y de nuevo, no podemos...
Y sí se puede, mijo.
Sí se puede. No, nos coincidimos. Lo hemos hablado en Sacula Seculorum, como
seguro,
dijo Padre.
Seguro.
Nosotros no tenemos la respuesta final, pero confiamos y creemos. Y por eso es que estamos acá charlando de esto, invitando a la reflexión y al compartir.
¿Tú has alguna vez hecho un rompecabezas?
Sí, ya, no muchas veces, pero bueno, sí.
Te has sentado y pedacito, sí, y lo has terminado.
Y da dolor de cabeza.
Pues definitivamente, pero ahí el sistema.
Sí.
Cuando nos ponemos de acuerdo, luchamos por un fin común, que realmente vale la pena luchar por eso, pues hay que romperse la cabeza para poder tener la solución.
Exactamente.
Y la solución viene cuando realmente nosotros somos capaces de poner nuestra confianza en el Señor y la confianza en nosotros mismos y en aquellos que nos dirigen.
Sí, exactamente. Y también agregar, ¿verdad?, que sigamos cerca de la iglesia, que la iglesia siempre nos recibe con los brazos abiertos. En general, está ahí para nosotros. Y de nuevo, ¿no? Pues al final siempre confiar en Dios, poner todo,
claro,
toda nuestra realidad, todo nuestro presente, nuestro futuro a las manos del Señor. Pero desafortunadamente a veces cuando pasan estas cosas nos alejamos de Dios y es lo que no debemos de hacer.
Por el contrario.
Exactamente.
Por el contrario, debemos acercarnos más a Él. Y de todo lo que podemos hacer, hermanos y hermanos, recibir la mayor cantidad de veces posibles la Santa Comunión, la Santa Eucaristía. Estamos recibiendo la misma vida de Jesucristo cada vez que recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús. Y eso nos da fuerza, nos alimenta. ¿Para qué? Para poder nosotros entonces ir al mundo y revestir al mundo de la misma presencia que hemos recibido, que es la presencia del Todopoderoso, del Señor Jesús. Padre misericordioso, el tiempo se ha pasado rapidísimo. Yo quería que Anita dijera algo también, pero pues no, ha estado ahí pues...
Para la otra.
En los controles. Para la próxima, si Dios quiere. Que el Señor nos bendiga abundancia, que sigamos creciendo en santidad y en la presencia del Señor Jesús y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y esté con ustedes y particularmente con las personas que sufren en el día de hoy y que haya solución para ese sufrimiento y vida nueva. Hasta la próxima. Gracias, muchísimas gracias, Omar, y que Dios te bendiga.
Muchas gracias, Padre.
Hasta la próxima, hermanos.
Quien a Dios tiene.